descendemos ahora al ámbito académico para hablar de otra química, la química general, asignatura de la licenciatura en químicas. Nos acompañan las profesoras Soledad Esteban y Pilar Cornago. El encargado de impartirla este curso es el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, ya que su docencia se va rotando cada dos años con la docencia de la asignatura de Química General de Ciencias Físicas. De ahí que tengan ambas químicas similitudes y diferencias que, si les parece, profesoras, comenzamos a delimitar.
Pues bien, las similitudes entre ambas licenciaturas se refieren tanto al programa como al material básico de estudio, es decir, a las unidades didácticas de química general. Estas unidades constan de dos volúmenes, de las que son autoras mi compañera de charla, Soledad Esteban, que, como se ha dicho al principio, es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y la profesora Raquel Navarro Delgado, que pertenece al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Estas unidades didácticas se adaptan al programa que se exige para superar la asignatura. Se trata, pues, de un texto que es autosuficiente y que, como ya habrán podido comprobar muchos de ustedes, ya que el curso se ha iniciado, están estructuradas de forma que cada capítulo comienza con un esquema resumen, unos objetivos generales de aprendizaje y unos objetivos específicos que le van a ayudar a centrar el tema de estudio. Continúa con la explicación de los contenidos correspondientes y finaliza con unos ejercicios de autocomprobación que van a ser similares a los que van a encontrar en las pruebas de evaluación a distancia y en los exámenes. Es conveniente realizarlos, ya que ayudan a comprobar, al estar incluidas también las soluciones, el grado de conocimiento que se ha adquirido al finalizar el estudio de cada capítulo. No obstante, y para aquellos alumnos que prefieran utilizar las unidades didácticas, o bien que, aunque las tengan como libro de texto, deseen profundizar en un tema o en un punto concreto, o bien consultar algo que no les haya quedado claro, existe también una bibliografía complementaria de textos de química general. A veces, estudiar algo en dos libros distintos ayuda a su comprensión simplemente por la forma distinta en que está explicado. Esta bibliografía complementaria incluye además una serie de textos de problemas y de formulación química, tanto orgánica como inorgánica, y también otros libros de texto ya más específicos que van dirigidos a partes más concretas de la asignatura, como puede ser enlace químico, termodinámica, historia de la química, química orgánica, etc. Tanto el programa de la asignatura como los libros recomendados se encuentran en la página de la UNED, entrando bien en cursos virtuales dentro del icono contenidos y en guía de la asignatura.
Bueno, en cuanto a las diferencias, las pruebas de evaluación a distancia de ambas asignaturas de química general son diferentes, y también los exámenes, pero luego volveremos sobre estos puntos, porque hay que resaltar ahora una diferencia importantísima en ambas asignaturas, que es en cuanto a las prácticas. La química general es una disciplina que supone conocer unos principios básicos de química de carácter teórico, pero estrechamente relacionados con unos contenidos experimentales. Por ello, exige una cuidadosa preparación desde una perspectiva experimental, tanto la adquisición de unas habilidades prácticas para poder desenvolverse en un laboratorio a nivel básico, claro está, así como unos conocimientos teóricos relativos a esa formación de tipo experimental. Tanto es así que la licenciatura de químicas, esta formación, ha adquirido el carácter de asignatura aparte de la química general. Se trata de la asignatura de técnicas experimentales de química. En la carrera de ciencias físicas, sin embargo, no es así. La asignatura de química general sí que conlleva realizar unas prácticas de laboratorio. Pero insistimos, en nuestro caso, Química General de Ciencias Químicas, las prácticas constituyen una asignatura independiente. Suponen realizar unas prácticas en el laboratorio, resolver asimismo unas pruebas de evaluación a distancia y hacer un examen de tipo práctico. Pero ante todo, deberán consultar en su centro asociado y al principio del curso sobre dónde, cuándo y la forma de realizar esta asignatura de técnicas experimentales de química y sus prácticas. Pero no a nosotras, sino, repetimos, en su centro asociado y al tutor de esta asignatura, si lo tuvieran. Además, en cualquier caso, lean la guía correspondiente.
Al hilo de lo que estaba hablando mi compañera, existe otra herramienta con las que cuenta la asignatura, como son las pruebas de evaluación a distancia, y que, como ya ha comentado Soledad, también son diferentes para ambas licenciaturas. Se trata de un conjunto de 6 cuadernillos que contienen, excepto el tercero y el sexto, 15 preguntas objetivas y aproximadamente unas 7 u 8 preguntas abiertas, que son bien de tipo problemas numéricos, de justificar si una afirmación es correcta o no, de definir un concepto dado, etc. Cada una de estas pruebas corresponde a 6 temas de las unidades didácticas y su resolución, pregunta que nos hacen muy a menudo los alumnos, aunque no es obligatoria, sí que es aconsejable. Su corrección la realiza el profesor tutor en su centro asociado, y esto les va a permitir tener una idea, igual que ocurría con los ejercicios de autocomprobación que mencionamos anteriormente, no solo del grado del conocimiento adquirido al concluir el estudio, sino también de cómo lo han sabido plasmar. La calificación de estas pruebas de evaluación, como es obvio, no van a contabilizar de la misma forma que la nota del examen, pero sí que pueden contribuir de una forma positiva cuando su calificación final sea dudosa. Existen 3 procedimientos para conseguir las pruebas de evaluación. Una es a través del centro asociado donde se han matriculado, también a través de los cursos virtuales dentro del icono pruebas de evaluación, o la tercera entrando en la página de la UNED, y pinchando en la licenciatura de Ciencias Químicas. Cada una de estas pruebas, excepto la tercera y la sexta, correspondientes a los temas 13, 18 y 31, 36, respectivamente de las unidades didácticas, tienen una fecha de entrega para su corrección en su centro asociado correspondiente. Estas fechas se encuentran también en el curso virtual en el icono Evaluación.
Una cuestión que quería preguntarles es ¿por qué no se corrigen estos ejercicios tercero y sexto?
Bueno, pues el motivo es muy sencillo. Esto es debido a que estas 2 pruebas coinciden con las épocas en que se realizan la primera y la segunda prueba personales. Sin embargo, y por abarcar una serie de aspectos sumamente importantes de la química general, se ha pensado en el interés de su preparación. El alumno, y aunque no se le evalúe, sí puede realizarlas y autocorregirlas en su centro asociado al que se han enviado las soluciones de los ejercicios.
Bueno, ahora comentaré a grandes rasgos el programa de esta asignatura. Se ha distribuido en 6 unidades didácticas y en las 4 primeras se estudian los principios básicos de la materia, estructura de la materia, átomos, configuración atómica, el sistema periódico, propiedades periódicas de los elementos, enlaces y sus distintos tipos, estados de la materia, disoluciones, estudio de la reacción química en sus diversos aspectos, termodinámicos, cinéticos, se estudia el equilibrio químico, los distintos tipos de equilibrio químico. En fin, se estudian los aspectos de la materia, pero desde el punto de vista de generalidades, de sus aspectos en sus aspectos generales. Sin embargo, las 2 últimas unidades didácticas ya se dedican al estudio de la materia en concreto, así a la química inorgánica en la unidad didáctica 5 y a los compuestos orgánicos en la 6ª y última unidad didáctica. El programa detallado se encuentra en la guía de la asignatura, a la cual pueden acceder por distintos métodos a través de Internet, por la página web de la UNED, como les ha dicho Pilar, para las pruebas de evaluación a distancia, muy parecido, o también a través del curso virtual.
Háblenos de la metodología de estudio.
Bien, pues también hablaremos un poco de este aspecto sumamente importante para nuestros estudiantes, la metodología de estudio, porque no cabe duda de que esta es una asignatura difícil, no hay que negarlo, no hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trata de una asignatura de ciencias que, en fin, tienen unas características que las hacen difíciles de estudiar en general. Y además, se trata de que hay que estudiarlo a distancia y para el estudio a distancia, para muchos de ustedes, tal vez sea la primera vez que se enfrentan a este tipo de estudio. Esto implica que tienen que estudiar solos. Cada alumno tiene que estudiar solo y exige, por tanto, una gran autodisciplina. Hay que programarse bien el tiempo de estudio y no solo el tiempo, sino también el ritmo de estudio, es decir, que este ritmo sea lo más constante posible. Conviene estudiar en las unidades didácticas o en otro texto que se adapte al programa que hemos comentado anteriormente, a los contenidos de este programa, y cuando estudien, ya digo, en cualquier libro, ya sea en las unidades didácticas o en cualquier otro texto, conviene que lo hagan con lápiz y papel y que anoten incluso en los márgenes del libro sus propias aclaraciones. Subrayen si así les parece. Estudien razonando. Por supuesto, también hay que memorizar los exámenes, pero hay que razonar, hay que estudiar razonando. Y también es conveniente, esto es conveniente, el razonar no solamente para que aprendan bien los contenidos, y luego también desde el punto de vista más práctico para resolver los exámenes, como comentaremos brevemente después. Desarrollen también los ejercicios que aparecen a veces intercalados en el texto, y por supuesto los que aparecen al final o ejercicios de autocomprobación. Inténtenlo. Y después de estudiar las soluciones que están al final de cada capítulo, es decir, las soluciones a estos ejercicios de autocomprobación, si no lo han resuelto correctamente, repase y estudie detenidamente en el texto, en el punto oportuno, a las preguntas o ejercicios que se les hayan formulado. Por eso estas unidades didácticas se les denomina autosuficientes. Por otra parte, también observen detenidamente gráficos, figuras y tablas. Por supuesto, no hay que aprenderlos de memoria, ni muchísimo menos, pero se han puesto por algo, no como un adorno. Fíjense en ellos y hagan las deducciones correspondientes. Además, hay que tener en cuenta que los textos son dinámicos, lo mismo que el estudio. Conviene ir hacia atrás o hacia adelante en un texto cuando un concepto o término que ustedes estén estudiando esté relacionado con algo que hayan ya estudiado o también que vayan a estudiar. En las unidades didácticas se ha tratado de indicar estas conexiones en determinados puntos, pero en cualquier caso ustedes mismos deben llevarlas a cabo. Otro punto muy conveniente es insistir en que asistan a su centro asociado, a las tutorías, si allí tuvieran, si existieran allí esas tutorías. No es obligatorio, pero sí muy aconsejable. ¿Por qué? Porque el tutor aclara, orienta, les marca también ese ritmo de estudio al que antes aludíamos. También en el centro asociado existe una biblioteca en la cual pueden consultar otros textos de química general, siempre es conveniente. Y además conocerán a otros compañeros. Y esto es un punto importantísimo, porque al conocer a otros compañeros pueden entablar con ellos una relación de tipo no solamente personal, ¿no?, sino pueden estudiar incluso en grupo. Y es una forma importantísima para tratar de paliar el aislamiento y la soledad que es tan característica de los sistemas a distancia y que es muchas veces una de las principales causas de que los estudiantes abandonen este tipo de estudios.
Profesora Soledad Esteban, quería preguntarle qué preguntas plantean los alumnos acerca de la metodología de estudio.
Hay una que se repite y es: ¿cómo estudiar el sistema periódico? ¿Tengo que aprenderlo de memoria? Bueno, pues conocer el sistema periódico es muy importante, ya que cuando se sabe la fila y la columna en la que se encuentra un elemento dado, se conoce su configuración electrónica y, por tanto, es posible deducir muchas de sus propiedades, así como predecir en parte su comportamiento. Dada su importancia, pensamos que el alumno sí ha de saber cómo se construye la tabla periódica y conocer la posición que ocupan los elementos de los grupos principales en la misma, es decir, los elementos alcalinos, alcalinotérreos y los pertenecientes a los grupos del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, halógenos y gases nobles. No tiene que saber de memoria, por supuesto, la masa atómica de ningún elemento, que se facilitará siempre en los exámenes. Una vez que hemos hablado de las herramientas de estudio, Soledad les va a hacer algunos comentarios acerca de los exámenes.
Pues sí, en cuanto a las pruebas presenciales, como lo llamamos aquí, es decir, los exámenes, tengan en cuenta que se celebran a la hora y día señalados en el calendario correspondiente, en el calendario de exámenes. Pregunten, no obstante, en su centro asociado poco antes de los exámenes y asegúrense de esas fechas. Y no se confundan con las fechas de la carrera de físicas. El examen está constituido por una prueba objetiva, 15 preguntas tipo test, 4 alternativas y de las cuales solamente una es válida, y una prueba de ensayo con varias cuestiones cortas y algunos problemas. Tienen un tiempo total de 2 horas para realizar el examen. Cuiden bien su tiempo y mídanlo. La primera prueba presencial abarca los contenidos correspondientes a los temas 1 al 18 del programa. Y la segunda prueba presencial del 19 al 36. Hay que decir de la prueba objetiva que se califica de acuerdo con la fórmula que viene indicada en la guía del curso y que si dejan alguna cuestión de la prueba objetiva sin contestar, es decir, dejan alguna en blanco, se puntuará lo mismo que si hubieran respondido erróneamente.
¿Recuerdan la célebre película Los pájaros? Ahora hemos conocido más datos sobre el incidente que inspiró a Alfred Hitchcock para pulir el guión de esta inquietante obra maestra de 1963, y este incidente está relacionado con la química. Un 18 de agosto de 1961, una bandada de pardelas sombrías kamikazes despertó a los habitantes de la localidad californiana de Capitola. Golpeaban con sus cuerpos en los tejados y parecían haberse vuelto locas y muy violentas. Las calles aparecieron repletas de cadáveres de estas aves acuáticas. Hitchcock vivía a pocos kilómetros y se interesó por el suceso, sirviéndole de inspiración para su película. Un equipo de científicos de la Universidad de California cree haber encontrado la explicación a la locura de las aves de Capitola. Estas pudieron intoxicarse con ácido domoico, una toxina nociva para el sistema nervioso producida por ciertos tipos de algas marinas cuando el agua está contaminada con urea, unas toxinas que pueden afectar a los humanos a través de la ingesta de pescado y moluscos contaminados. Esta era la contraportada de nuestra revista de ciencias. Tenemos ya que cerrarla por esta semana porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero la programación de la UNED aún no concluye por hoy.